Amigos, amigas, bienvenidos una tarde más a este programa que hacemos en la radio porque sí. Este es nuestro programa número 16. Que lo disfrutes.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Los bancos son los que mandan y punto. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece la retroactividad total de las devoluciones por las cláusulas suelo, en contra del criterio del Supremo Español, que pretendía que los bancos se quedasen con todo lo defraudado antes de mayo del 2013. La banca se mosquea y pone de acuerdo a la gran coalición partidista PP-PSOE-Ciudadanos para que aprueben una fórmula que la banca les dicta, pero que sirva para cumplir la sentencia europea. El decretazo sobre las cláusulas suelo hará que la banca solo devuelva la mitad de lo defraudado, según el propio Banco de España. O sea, de paso, vuelven a dejar a los afectados otra vez en inferioridad, desprotegidos, bien jodidos y expoliados. El decreto del Gobierno es una especie de apañaros como podáis con la banca. Otra vez, estos tres partidos de la gran coalición haciendo acuerdos que no protegen a las personas y, como en este caso, dan todo el poder y todo el dinero a la banca. Los poderes económicos estaban tristes, muy tristes. Después de la sentencia, igual tenían que devolver todo lo que habían robado con las cláusulas ilegales de las hipotecas. El artículo 51 de la Constitución española impone a los poderes públicos la obligación de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios. Este decreto no obliga en nada a la banca. ¿A quién ha dicho que dice la Constitución que hay que defender? Ah, ya, habrá sido un lapsus. Esto como en los casinos. La banca siempre gana. Palabra del loro.
Lo que necesitas es...
Amor. Amor. La. Amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite...
Hola a todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde este consultorio de amamantorio en Radio Colores, desde Porque Sí Radio en su espacio, lo que necesitas es amor. Y sin más, tenemos la primera llamada.
¿Sí? Hola, descorazonado. ¿Cuál es el motivo de tu llamada?
Pues verás, es que estoy que vivo sin vivir en mí. Desde que me he enterado de que España es el segundo país del euro donde más ha crecido la desigualdad, desde que nos diseñaron la crisis esta, no duermo por las noches nada bien y no entiendo esta falta de cariño con las personas.
Ya, claro. Y eso te afecta de forma que te hace parecer culpable sin serlo, ¿verdad?
Eso es, amamantorio. Con lo que yo les he dado, mi tiempo, mis conocimientos, mi reducción de salario, mi vida, mi cariño, y me lo pagan así.
Ya, ya. Y eso te tiene deprimido. ¿Te sientes descorazonado?
Eso es, eso es. ¿Cómo es posible que mi director gerente gane 96 veces más que yo?
Ya. ¿Por qué no crees que eso sea justo? Que la concentración de la riqueza que tú generas esté cada vez en menos manos.
Eso es, amamantorio. Fíjate que yo no escatimé esfuerzos. Sacrifiqué todo por ellos, por la recuperación económica, y me lo pagan con una desigualdad creciente. Fíjate, yo no soy violento, nada conflictivo. Nunca levanté la mano contra la crisis y le puse todo mi amor a la recuperación. Pero, ¿cómo me lo pagan? Ya ves, se quedan con todo, con la casa, con la lavadora, con la manutención. Pero si es que entre tres, más los tres más ricos, solo entre ellos tres, tienen tanto como el 30% de los españoles más desfavorecidos.
Ya, ya, claro. ¿Y tú crees que te engaña, que no te da un trato justo?
Justo no, es indecente. Porque mira, amamantorio, los tres que se quedan con tanto son el Amancio...
¿El de Inditex?
Sí, ese, y su hija...
¡Ay, sí, Sandra! ¡Ay, pero qué sencilla viste, fíjate!
Y el de Mercadona...
Sí, el señor Juan. ¡Ay, qué generoso y grande, ¿verdad?
Sí, de grande de ganancias, porque de tributos nada de nada. ¿Has visto que las familias aportamos el 84% de la recaudación tributaria, mientras que las empresas aportan solo el 13%? Es que me tienen roto el corazón.
Escucha, descorazonado, voy a preguntar a la audiencia de Radio Colores a ver qué nos pueden decir de todo esto que planteas. ¿Te parece?
Sí, bueno, y la fuga de capitales a través de paraísos fiscales y...
Mira, descorazonado, lo tenemos que dejar aquí. Llegan las noticias y no nos queda más tiempo por hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Ya me corto, siempre igual. Me cago en este desamorjón.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, yo os voy a recordar personajes populares palentinos. Hay algunos que no viven, otros sí, algunos igual no suenan y otros sí. Bueno, pues Rodrigo y hermano pidiendo a las salidas de todas las misas de San Lázaro. Señor Galo, vendedor de zapatos en el puesto exterior de la plaza de Abastos. De antes.
El Galo.
Señor Aquilino, conocido por su vestimenta con varias gabardinas.
Sucias, muy sucias todas.
Con mierda.
Sebastián Culera. Carmen Lacartones.
Sí.
Elizabeth y Laure, famosos payasos palentinos.
Del barrio de Corea.
Sí. Fernando Librero.
Todavía está por ahí.
Por ahí corriendo. Además de deportista, de élite, es autoestopista y participante de todos los actos públicos de nuestra ciudad.
De todos.
De todos y además en primera línea, claro. Turuta, trompetista de la Cruz Roja, ahora canta otras canciones. Angelita, vestida siempre de negro, incluidos pañuelo
y bolso.
Sí, señora, bolso. Zapatos y siempre sonriendo. Una anécdota que me contaban no hace mucho es que iba a misa y siempre llevaba un misal y ella siempre leía, aunque tenía el misal al revés. Miguelín, con sus ocas y vendedor de productos ecológicos. El señor Chufas, quiosquero en los jardinillos,
que le robaban.
Y por eso yo creo que estaba pocas veces con buen humor. Marcos de Celis, torero palentino. Personas palentinas que recordaremos siempre y recordamos con mucho respeto y cariño.
Y ahora una canción, porque sí.
En 1975, el gobierno pensaba que los problemas de los barrios se solucionaban con policías y represión, y no con infraestructuras de primera necesidad. Hoy por hoy sigue habiendo problemas en los barrios. Bien, recordamos aquel Luis Pastor de aquella época que decía aquello de vengan a ver lo que no quieren ver.
Vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver la luz de mi calle, la luz de mi calle, que no se ve, que no se ve. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver el palacio irreal,
que inauguramos ayer, con alfombras de barro y tapices de papel, a la luz de la luna, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los jardines y parques, los jardines y parques que podríamos tener, que podríamos tener. Vengan a ver las escuelas y casas, las escuelas y casas que podríamos hacer, que podríamos hacer. Vengan a ver, vengan de una vez, vengan de uno en uno, vengan desarmados, vengan, atrévanse, no traigan sus perros, vengan, no amenacen, miren, mejor no vengan, venga, váyanse, venga, piérdanse, venga, muéranse.
Cifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, Michi, hoy vamos a leer una carta muy importante. Vamos a leer una primera parte de una carta del gran jefe Seattle, de la tribu de los Suamis, a Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos de América. En 1854, el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, Franklin Pierce, hizo una oferta por una gran extensión de tierras en el noreste de los Estados Unidos, en la que vivían los indios suamis, ofreciendo en contrapartida crear una reserva para el pueblo indígena. La respuesta del jefe indio Seattle ha sido considerada a través de los tiempos como uno de los más bellos y profundos manifiestos a favor de la defensa del medio ambiente. Y dice así: el gran jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. El gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras. El gran jefe de Washington puede confiar en la palabra del gran jefe Seattle con la misma certeza que confía en el retorno de las estaciones. Mis palabras son inmutables como las estrellas del firmamento. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El venado, el caballo, el gran águila, todos son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los húmedos prados, el calor de la piel del potro y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco nos dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir cómodamente. Él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de agua de los ríos es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos, y por tanto deberéis tratar a los ríos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Tanto le importa un trozo de nuestra tierra como otro cualquiera, pues es un extraño que llega en la noche a arrancar de la tierra aquello que necesita. En el próximo programa continuaremos.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues hoy en nuestra máquina del tiempo nos vamos a remontar 40 años a una historia que seguro que todos conocéis, por lo menos nuestra generación creo que la conoce, que es el asesinato de los abogados de Atocha en enero de 1977. Porque resulta que hay acontecimientos que nunca se olvidan. Siempre recordarás lo que hacías en ciertas fechas determinadas y que forman parte de nuestro recuerdo de forma permanente. Por ejemplo, las primeras elecciones, el golpe de Tejero, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión yo, por lo menos, siempre recordaré lo que hacía cuando asesinaron a los abogados de la calle de Atocha.
Pues es curioso, el curioso suceso además produjo un impacto bastante tremendo en estos primeros, bueno, casi primero o segundo año de la,
claro,
de la democracia. Que sí.
Sí, pero que resulta que cuando vives algo así de primera persona, yo por lo menos pienso que todo el mundo lo tiene que conocer. ¿Y qué va? Me llevo una sorpresa enorme. Hago una encuesta entre los jóvenes y no tienen ni pajarera la idea de lo que fue aquello. O sea, que tenemos que contarlo, porque como dice el dicho, aquellos pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y por desgracia, hay mucha ignorancia, por lo que siempre repetimos una y otra vez las tragedias pasadas.
Sí, además, es una lección de historia bastante importante, porque en aquellos momentos era un ataque directo a la democracia o a la incipiente democracia que empezamos a vivir,
claro,
en España. Y no sé, vamos, yo me acuerdo entonces era estudiante y sí, la verdad es que entre la gente causó bastante impacto.
Y el ambiente era bastante convulso porque este ambiente convulsivo se había estado gestando en todo el caldo de cultivo de la dictadura, porque yo recuerdo que en toda la parte de la, no de la cultura, sino la incultura franquista, se basaba en que después del dictador nos decían una otra vez que iba a ser la guerra, que volveríamos al 36, porque ahí estaban las hordas rojas esperando agazapadas para volver a armar la bronca, etcétera, etcétera. Y que cuando muriese el enano gallego, pues esto iba a ser la de Dios. Pero ¿qué va? Lo único que había, después de la muerte del enano este, pues eran manifestaciones a favor de los trabajadores y en contra del sindicato vertical, que era el único que mandaba, que era el omnipresente. Bueno, también hay que decir que había, debido a estas manifestaciones, pues hubo muertes como la del estudiante Arturo Ruiz, por disparo de ultraderechista, claro, otro joven, una joven universitaria, María Luz, y también los grapos colaboraban en este ambiente secuestrando a los famosos Oriol y Villaescusa. En fin, una semana bastante movida, suficiente como para que los que realmente deseaban el caos, o sea, los fascistas de Cristo Rey, la Falange, Fuerza Nueva, etcétera, fueran los que provocasen la sociedad para sembrar el desorden y justificar otro golpe de Estado y parar la democracia. Bueno, pues en este contexto, de tensión, se produjo el asesinato cometido por estos terroristas de extrema derecha en la noche del 24 de enero de 1977, lo que se llamó el terrorismo tardofranquista. Esos tres pistoleros estaban vinculados a Cristo Rey y mataron a 5 de las personas y malheridos a otros 4 de los abogados.
Sí, sí, aquel que se escapó fue un poco por suerte.
Sí, quería matar a todos realmente.
Porque querían aniquilar a todos.
No le salvó un bolígrafo que tenía la camisa.
Sí, 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 hubo algún caso, sí. Efectivamente. Lo que pasa es que todavía las fuerzas estas de Falange, Fuerza Nueva y demás, estaban muy armadas.
Claro.
Y tenían,
de hecho, los casquillos eran balas del ejército, los que se encontró. Vamos, claro. Si se los daba el ejército.
Que todavía en Valladolid estaba la famosa zona nacional, o sea que.
Claro. Que nacional. Efectivamente, había algunos privilegiados que no querían perder sus privilegios. Que estos privilegios pues eran los que estaban basados en la corrupción, la arbitrariedad y la violencia, es decir, parte del ejército, Falange, Fuerza Nueva, el sindicato vertical y, en fin, toda la derecha en general que quería seguir teniendo los privilegios. Bueno, siguiendo con los hechos, tras la matanza de Atocha, la situación era tan volátil, tan delicada, que el gobierno de entonces, que era provisional, no había habido elecciones, reconoció que no podía garantizar la seguridad de los heridos, ni mucho menos el cortejo fúnebre. Y gracias a dos abogados que conoceréis, como es Manuela Carmena, que también se salvó de milagro, hoy alcaldesa de Madrid, y José María Mohedano, que también le conoceréis, pues estos dos tuvieron un papel muy importante en las negociaciones para que el Partido Comunista, entonces en la ilegalidad, garantizase el orden y organizase el funeral. O sea, que fue todo un ejemplo de civismo y responsabilidad por la madurez política y la contención que demostraron las más de 100.000 personas que salieron a las calles en homenaje de los asesinados. Esta fue la primera gran demostración de fuerza de la izquierda durante el posfranquismo. Claro, después de esto, Suárez tuvo que legalizar el Partido Comunista 2 meses después.
Si mal no recuerdo, creo que entonces era cuando se empezaba a elaborar la Constitución. O sea que...
No, se elaboró ya, pero después de las elecciones.
Sí, sí, sí.
Había conatos, pero hasta que no se hubo elecciones, ese mismo año, luego, al final del 77 y todo eso.
El que no recuerdo era quién estaba de ministro del Interior, creo que fue...
Martín Villa.
Ya se había ido.
Martín Villa estaba temblando literalmente. Y era curioso porque los policías se ponían a las órdenes de los comunistas. Y llegaba, ¿qué tengo que hacer?
Sí, era
curiosísimo, sí.
Bueno, pero aquí queda una incógnita. Yo creo que alguno de los asesinos todavía está ilocalizable o...
Bueno, aquello...
Una historia de esto.
Aquello, o sea, fue algo rocambolesco, vamos. Sí, sí. Todavía hasta nuestro día no se ha aclarado. Porque, fijaros, es que el juez que tenía que juzgarlo era un tal Gómez Chaparro. Y era del TOP, del Tribunal de Orden Público. O sea, a los que antes había perseguido, que eran los abogados laboralistas, ahora tenía que, digamos, defenderlos, por lo menos dictar una sentencia pues en contra de sus asesinos. Y este juez pues ha hecho muchísimo daño al Estado que estaba incipiente, o sea, a la transición. Porque vamos a ver, ¿a quién se le ocurre un asesino juzgado y condenado en el 80 como Lerdo de Tejada, que logró huir porque este juez le dio un permiso de fin de semana? Que manda narices.
Claro, como no había hecho nada.
Y claro, pues no volvió.
Creo que este es uno de los que todavía está desaparecido.
Claro, cuyo paradero sigue siendo desconocido, efectivamente. Luego, Carlos Juliá, actualmente encarcelado por tráfico de drogas, está en Bolivia. Y libertad condicional. Y un tal José Fernández Ferrá, que salió en libertad tras cumplir 15 años de prisión, pues bueno, pues ya está. Y luego también está el inductor, que fue el que era el presidente del sindicato vertical, un tal Francisco Corredera Arberadejo, este murió en la cárcel, sin más. O sea que todavía queda mucho por aclarar. Bueno, para terminar, me voy a hacer eco de lo que de un resumen que ha hecho Alberto Garzón y Esther López en el diario.es, que terminábamos una de las reflexiones, dice así: queremos un nuevo país, uno que recuerde el hilo rojo de la democracia que una a los defensores de la legalidad republicana, a los asesinados en Atocha y a los sindicalistas que son los que con sus huelgas impidieron la continuidad del franquismo. Y hay una película que también habla de ello, que es 7 días de enero, sí. Y un libro que también ha escrito, me parece que fue Isabel Martínez Reverte, por si queréis ilustrarlo más.
Muy heavy fue el tema, muy heavy. Sí, sí, pero sí. No hay que olvidarlo,
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues siguiendo en el homenaje a estos luchadores por la democracia, en el año 2002, Ismael Serrano dedicó esta canción a los abogados asesinados en la calle Atocha y además a toda una generación que luchó en aquellos años difíciles por las libertades. Es una versión con dedicatoria de Papá, contame otra vez.
Y esta canción habla de esa bronca que le debemos a la generación de nuestros padres. por hacer ese pacto de silencio y olvidar algunas cosas. Ya va esta bronca generacional que está escrita desde la convicción de que tienen que cambiar muchas cosas y desde la mala hostia que me produce ver cómo van. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover. Aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre. Muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Con los bailones y los pilotos.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hoy, de la publicación Cero a la Izquierda, Ediciones de Arte y Poesía, publicado en Internet a través de Julián Alonso, Gregorio Antolín, Luis Javier Pinar e Isabel Rodríguez, Espacios Comunes. Todas las mujeres se llaman María, todos los alemanes son rubios, todos los chinos son iguales, todos los perros se llaman Cookie, todos los niños vienen de París. Todos los gatos son pardos, todas las cabinas de teléfono están averiadas, todos los negros tomamos café, todas las furgonetas son de KVs, todos los guardias son civiles, todos los domingos son tristes, todos los paraguas tienen goteras, todos los aviones llegan con retraso, todos los curas son solteros, todos los caminos llevan a ropa, a Roma, todas las rubias son teñidas. Todos los políticos son honrados, todos los políticos son honrados, todos los políticos son honrados. Todos los cerdos tienen su San Martín.
Lo
mejor
está
por
venir.
Y de de qué hablamos hoy?
Lo
pues,
mejor.
Me parece claro, ¿no? Vamos a ser menos nosotros que las televisiones, radios, periódicos y homilías. El americano del norte podría ser el tema, ¿no?
De los mismos Estados Unidos.
Sí, claro, claro.
De los Donald. Mismos Estados.
Sí, y no es el pato. No es el pato.
Entonces, sí.
Ha dicho Donald que no quiere saber nada de esto.
Yo empezaría preguntándoos una cosa, queridos contertulios. ¿Vaya lío, no?
Vaya lío.
¿Por qué?
Sí, 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 yo creo que nos va a confundir muchísimo este buen hombre. Porque de repente... cosas que hasta ahora solo defendían los movimientos antiglobalización y los más izquierdosos del mundo, va y él lo firma en un papel y lo decreta, como romper los tratados de libre comercio, como volver a las al cierre de fronteras. Unas
pero
cosas muy
raras. Eso del tratado de libre comercio, así, no tendrá una segunda intención, es que yo
tiene
no acabo de entender.
Clara. Es un problema de nacionalismo puro. Una cosa es la globalización y otra cosa es los acuerdos intersolidarios que tienen que haber entre los estados necesariamente para sus. El problema de este hombre es que es un cabrón con puntas y que automáticamente lo que hace es cerrar.
Y con un pelazo que vamos.
Mío y lo de lo demás,
pues como decía un tertuliano, joder, pues que cierre la frontera, se queden con sus coches, con sus frigoríficos, con su nevera, y a ver cómo lo sacan. Anda, que topa ellos. Como ha dicho él, América primera, América primera, América primera. Ahora, topa ellos.
A ver, pero
porque
es que
se queden con ellos.
Peligro, o sea, sí que se queden con ellos, pero además de ser la primera potencia del mundo, económica, hasta ahora. En producciones culturales, no olvidemos que tienen la industria del cine más potente, desarrollada y extendida del mundo, es que esto, es decir, que no es más que un reflejo de la radicalización de derechas de la sociedad, se va a reflejar y se va a transmitir en todos los lados.
A mí una cosa que me parece muy grave es la guerra que ha declarado la prensa, libertad de expresión, eso es... Fatal.
Eso está bien, porque no lo está haciendo él en los Estados Unidos. Eso pasa en Venezuela solo, ¿no?
Ah, vamos. Ay, ¿no quieres extender a lo de Venezuela?
Era en América, ¿no? Del norte.
Yo iba a decir que me parece todavía mucho más grave que la gente le haya votado.
Pero
la gente con muy bajo nivel cultural.
Pero es que mucho del
pobre,
discurso que dice ahora, le decía en la campaña.
Sí.
Y lo de... América para ellos solos, eso ha llevado mucho voto trabajador, que las fábricas, las empresas y eso
¿pero
se quedaran ahí.
¿Pero cuándo vamos a salir de la ignorancia?
Pues mira, bueno, vamos a salir,
o sea,
de la ignorancia cuando los medios de comunicación
se
dediquen a hacer de medio de comunicación y no de medio de creación de opinión. Porque el problema de los Estados Unidos y sus campañas es todavía más agudizado que lo que pasa en Europa. Deciden los medios de comunicación y las empresas.
Y ahora va a ser los medios de comunicación quieren el Trump. Y has visto que alguno ha dicho, tú no te dejo preguntar que tu medio dice mentira. O sea que van a ser las verdades que él quiera.
Y eso de que la...
También lo hace el Rajoy aquí.
Y eso de que la página web en español la haya quitado, ¿qué pasa? ¿Que no nos quiere mucho?
No, está pues claro, es una... que ha declarado la guerra a los hispanos.
Claro.
Y que lo de México le tiene a maltraer, pero en lo económico y en lo social. Y de hecho, en cuanto tenga oportunidad, empezará a echar a los que pueda, porque su economía les necesita, pero a los que pueda
no
prescindir
necesites.
De ellos, claro. Los va a echar.
Claro, con el muro ese que ha dicho que va a hacer. Al Donald este le vamos a llamar, como decía Fabi antes en su sección del jefe ese indio,
el Seattle.
El gran jefe blanco le vamos a llamar al,
sí,
al
bueno.
Donald, ¿no? Pues yo creo,
sí,
que
bueno.
Es muy correcto, ¿no? El hombre blanco llega con sus armas y toma las tierras que no son suyas, pues este
va a tomar todo lo que le dejen.
Este ya ha dicho que va a prolongar el muro famoso que empezó aquel gran presidente progresista y socialista que se llamaba Clinton. Porque este es un cabrón con pintas, pero el que empezó el muro fue el otro listo de los cojones. O sea, no penséis que el muro no existe, existe.
Y de todas formas, lo de que la gente le vota, es que los mensajes, cuando la gente realmente está fastidiada, ha perdido, tiene una desesperanza total y una desmotivación, estos mensajes se enganchan. No hay más que ver que aquí, en cuanto se toca a alguien la fibra sensible, de que la culpa la tiene que tener alguien, la culpa la tienen los inmigrantes.
Claro.
Sin haber venido, porque encima no han venido, pero aquí la culpa la tienen los inmigrantes.
Totalmente
que han venido a quitarnos el trabajo, que vienen a cobrar las subvenciones, que vienen,
sí,
todos aquí a colapsar la sanidad.
Ese del PSOE de la Sexta Debate, ¿no? Como hagas lo de la renta vital, vamos a tener que poner francotiradores contra los inmigrantes. Joder, es el que sí. va a hacer el programa del PSOE, el programa económico. Y encima es de Palencia, me cago en la puta.
Sí, otra cosa que me parece a mí, yo qué sé, tampoco es ir con a favor de ellos. Quiero decir, lo poco o mediano, o como haya sido, de la ley de sanidad que sacó el Obama para que tuviese cobertura, pues la gente más necesitada, por lo menos en lo más básico, eso se lo ha cargado. O sea, quiero decir que tampoco es que haga nada para favorecer a su gente. Bueno, a su gente realmente.
Lo tiene muy claro.
Sí, el que puede sobrevivir, que se muera.
Que se muera, simplemente. El que no puede, que se muera.
El que tiene recursos, porque él a fin de cuentas representa a la clase más rica.
Rica, rica, rica.
Pero rica hasta hartarse de Estados Unidos. El que no pueda, que se muera. Pero así de clarito.
Bueno, vamos a ser un poco optimistas y esperar que estas manifestaciones que ha habido de tanta gente hagan funcionar los contrapesos famosos que dicen que no le van a dejar hacer todo lo que quiere hacer. A ver si es posible.
Según dicen, desde la guerra del Vietnam no
ha habido tanta gente en contra, claro.
Es una contradicción porque a los que defiende él, los republicanos, que es por los que está, son ultraliberales económicos y han defendido siempre a ultranza el tema de la globalización, claro, y del libre comercio. Y ahora, de repente, vamos a cerrar las fronteras.
Es un antisistema, este hombre.
No le dejarán hacer todo lo que...
Yo espero que no termine el mandato y que se lo pulan antes, ¿no? De alguna
había
manera.
Hoy un comentario que yo creo que con eso podemos terminar de carne cruda, diciendo que a lo mejor es el momento de aprovechar como revulsivo para despertar conciencias todas las barbaridades que este hombre está diciendo, y se logra aglutinar pues
todos
movimientos
en contra,
claro. Movimientos en contra de estas barbaridades.
Digo, el movimiento es en contra. No olvidemos en este mini debate que tenemos que el gran movimiento que ha habido en contra de este hombre cuando tomó posesión han sido una vez más las mujeres.
Claro, pues,
solo las
muy
mujeres.
Bien. Solo a las que más ha criticado.
Gran movilización y las que siguen a día de hoy todavía manteniendo la lucha contra un salvaje como este. Que los medios
tienen
de comunicación
10 medidas puestas en marcha que las van a hacer una por mes. Ahora en estos momentos están desarrollando una campaña de mandar postales a los senadores, que allí tienen mucho peso, los senadores de cada estado, sean del color que sean, mandarles una postal con sus reivindicaciones y con el comportamiento de este hombre. O sea, que siguen en marcha y sigue siendo un signo de esperanza, por lo menos.
Exactamente, afortunadamente nos quedan las mujeres.
Y ahora, una canción, porque sí.
Si para Ismael Serrano aún tiene que llover por la mierda que todavía tenemos, en el año 1972, para Pablo Guerrero la lluvia tenía que ser a cántaros.
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha. Pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? En tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Ellos se
seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Me pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte sin violencia más claro limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
De un libro delicioso escrito por Venceslao Fernández Flórez, El bosque animado, que se hizo una buena película.
Oh, sí, sí, sí.
Extraigo el siguiente párrafo. Pertenece a la estancia 15 o capítulo 15. ¿Cómo sabe el cuervo tantas historias? ¿Acaso porque es longevo? ¿Acaso porque sus fuertes alas le consienten largos viajes? Dicen que en algún tiempo tuvieron plumas brillantes de colores y que las fue abandonando al descubrir lo efímero de las vanidades y sobre todo la puntería de las armas de caza. Por ser sabio, siente esa inclinación de los sabios hacia los trajes negros. Los hombres le encuentran inquietante y enigmático. Él conoce a los hombres mejor que los hombres a él, y también a los demás seres. Si alguno pudiera comparársele, sería el búho. Pero tampoco, el búho es un filósofo, y el cuervo es más bien un historiador. Tiene memoria de historiador y recuerda no solo los grandes sucesos, sino también las pequeñas anécdotas.
Bueno, pues acabamos el programa. La vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento que se presenta. Adiós. Adiós.